7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este martes 6 de marzo con Marta Ruiz de Un Vistazo y en un momento.
En una tarde de sesión de control al gobierno en el Senado, en el que el presidente del gobierno ha dicho que no se identifica con aquellos miembros de su partido que han asegurado que el 8 de marzo, el Día de la Mujer, hay que hacer una huelga a la japonesa o lo que es lo mismo, trabajar más horas. Sobre Cataluña, Rajoy ha respondido al senador del PDCAT, Cleries, quien ha pedido al presidente que ponga fin a la represión y a la judicialización en Cataluña. Rajoy le ha pedido que se pongan de acuerdo para formar un gobierno dentro de la ley. Mientras sigue la búsqueda del pequeño Gabriel, cuando se cumple una semana de su desaparición en Níjar, en Almería, la Guardia Civil no escatima en medios y además les acompañan las decenas de voluntarios. Enviado especial Adrián Gil.
Sí, a punto de finalizar esta batida de búsqueda, poca luz hay ya en esta localidad de Níjar y sigue sin haber resultados sobre Gabriel. Los voluntarios van llegando poco a poco, cansados tras varias horas peinando el terreno. Desde la propia Guardia Civil aseguran que no tienen previsto disminuir los efectivos del dispositivo. David Domínguez es su portavoz.
La zona caliente son hasta los primeros 6 kilómetros donde se siguen realizando batidas. De momento no tenemos previsto el disminuir medios para la búsqueda.
Mañana nueva batida, más concreta, más técnica, centrada sobre todo en nuevas balsas, pozos y cortijos abandonados, que contará de nuevo con un centenar de efectivos de Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil y bomberos, y que contará además con la ayuda de 80 voluntarios.
La plataforma Abogados Cristianos denuncia ante 8 consejerías de sanidad que al menos 20 clínicas abortistas engañan sobre las secuelas que puede tener el aborto sobre la mujer. Carmela Ballén.
Denuncian publicidad engañosa por parte de una veintena de clínicas abortistas de 8 comunidades autónomas y han planteado su queja ante las correspondientes consejerías de sanidad. Consideran que está en juego la salud de muchas mujeres a las que empresas como Dator El Bosque o Ginesur no informan en sus páginas web de las secuelas o los riesgos, por ejemplo, de rotura de útero, desgarro cervical o incluso esterilidad a los que se enfrentan. Polonia Castellanos está al frente de la Asociación Española de Abogados Cristianos.
Es el colmo, te obligan a firmar un consentimiento informado para que vayas en salud, pero luego te publicitan otras cosas para que cuantas más mujeres vayan pensando que esto es como quitarse una espinilla, cuantas más mujeres vayan, más dinero ganas.
Confían en que las autoridades sanitarias actúen y obliguen a retirar la información falsa e incompleta de las webs de estas clínicas tras sancionarlas por las falsedades que ya han publicado al considerarlo ilegal desde un punto de vista empírico al margen de cuestiones ideológicas.
Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tratará mañana la crisis humanitaria en Siria. Además, Rusia ha abierto una investigación penal tras la muerte de los 32 ocupantes de un avión militar ruso que se ha estrellado cuando iba a aterrizar en una base en Siria.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
4 jóvenes españolas procedentes de Mallorca han muerto en un accidente de tráfico en Florida, donde estaban pasando unos días de vacaciones. Las jóvenes, cuyas identidades no han sido reveladas y que tenían entre 30 y 32 años, se dirigían a Miami de vuelta de un viaje a Los Cayos de Florida. Según la información del Miami Herald, el accidente tuvo lugar el lunes en Isla Morada, cerca de la localidad de Maratón. El automóvil de las jóvenes chocó contra un camión por causas todavía desconocidas. El impacto desplazó el vehículo al carril contrario, donde también impactó contra una caravana y terminó estrellándose contra un árbol. 3 de las ocupantes murieron en el acto. Según el presidente Trump, puede haber progresos para tratar de acabar con la tensión con Corea del Norte. Tras conocerse las informaciones de que Corea del Norte estaría dispuesta a negociar con los Estados Unidos, el presidente Trump afirmaba en un tuit que por primera vez en muchos años se está haciendo un esfuerzo serio por todas las partes concernidas. El mundo está mirando y esperando. Puede que sea una falsa esperanza, pero Estados Unidos, dice Trump, está dispuesto a apostar fuerte por ambas direcciones. Y como ya queda dicho, la retransmisión de la 90 edición de los Oscar fue la menos vista de la historia desde que se realizan estas mediciones aquí en los Estados Unidos. 26,5 millones de personas siguieron la retransmisión, un 20% menos que el año pasado, cuando la gala fue seguida por 33 millones de personas.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia la muerte de un ciudadano español en un hotel de Londres por una supuesta intoxicación por monóxido de carbono. Se trata del mallorquín Marcos Cervera, de 34 años. Además, otro joven, Esteban García, con quien compartía habitación, se encuentra en estado crítico, hospitalizado en coma inducido y ahora mismo en la unidad de cuidados intensivos. Según el comunicado de la policía británica, los hechos sucedieron ayer sobre las 2 de la tarde, cuando se encontraron los dos cuerpos en la habitación del Hotel Mayflower, en la zona de Kensington. La investigación, que aún continúa, apunta a un escape de gas. El hotel, que fue evacuado inmediatamente, continúa acordonado. Y es noticia también el caso del exespía ruso Sergei Skripal, de 66 años, intoxicado supuestamente junto a su hija en un centro comercial de la localidad inglesa de Salisbury por una sustancia peligrosa que aún se desconoce. Fue el pasado domingo y todo indica a que fue envenenado en un caso parecido al del exagente ruso Litvinenko en el año 2006. Los focos apuntan al gobierno de Putin y el ministro de Exteriores británico Boris Johnson ha asegurado hoy que responderá de una manera fuerte y apropiada contra este si se demuestra su implicación.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí Emmanuel Macron ha adelantado la que será su reforma de prisiones. Apuesta por acabar con la prisión efectiva para las penas de muy corta duración. Según él, las penas inferiores a un mes no sirven para nada y apuesta porque se apliquen castigos alternativos. También creará 1.500 puestos de consejeros de inserción. En la actualidad hay 4.000 para 250.000 personas que necesitan seguimiento en régimen abierto. Además, el Consejo Superior del Audiovisual ha convencido a las grandes marcas publicitarias y la Unión de Anunciantes, que han firmado una carta en la que se comprometen a equilibrar la imagen de la mujer en la publicidad. Luchan contra la sexualidad excesiva de los anuncios y para limitar que el 82% de papeles de expertos estén encarnados por hombres. A pesar de la ausencia de Neymar, esto por otro lado, para finalizar, los parisinos están convencidos de que su equipo puede destronar esta noche al Real Madrid en el Camp de France. El primer ministro y la alcaldesa estarán acompañados, entre otros, por Nicolas Sarkozy y François Hollande, que no han querido perderse este choque de titanes.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí en unos minutos está a punto de inaugurarse con presencia de Angela Merkel la ITB, la Feria Internacional de Turismo de Berlín, que es la más grande de Europa y fundamental para el sector español. Este año es protagonista la tensión entre Alemania y Turquía. También hay alertas aquí sobre viajes a la Riviera Maya por cuestiones de seguridad que pueden desviar turistas hacia las playas españolas. El ministro Nadal presentará mañana las opciones españolas a los turoperadores internacionales. Mientras tanto, pelea en el Partido Socialdemócrata Alemán por los nombramientos. No hay ministerios para todos y la policía busca a los atacantes que el pasado domingo arrojaron ácido a un alto directivo de una empresa energética. El caso se ha conocido hoy y desde Australia ha llegado la noticia de una botella con un mensaje dentro arrojada por la borda de un buque alemán en 1886. Miles de estas botellas fueron arrojadas pidiendo su devolución en experimentos para estudiar las corrientes marinas. Esta la ha encontrado ahora una familia australiana y Alemania ha agradecido el aviso, pero les han dicho que pueden quedársela, que más o menos ya se han aclarado con lo de las corrientes.
Terminamos en Italia, en Roma, Eva Fernández.
Tras el recuento final de resultados, llega el momento del análisis. Liga Norte, partido que durante la campaña ha defendido que el inmigrante es un invasor, ha crecido exponencialmente en zonas que a lo largo de los últimos años se convirtieron en símbolo de la acogida de inmigrantes y refugiados, como Lampedusa, Sicilia o Ventimiglia en la frontera con Francia. Paralelamente, este partido tiene entre sus filas al que se va a convertir en el primer senador negro de Italia, un empresario informático de origen nigeriano pero nacionalizado italiano. Hoy también la patronal que agrupa a los empresarios ha asegurado que no hay por qué tener miedo a que el movimiento 5 estrellas llegue al poder. Lo esencial, asegura, es que facilite el crecimiento económico de Italia. Mientras tanto, Matteo Renzi ha retado hoy a sus colegas críticos a que se definan y aclaren a qué partido estarían dispuestos a apoyar. Recuerda, eso sí, que él nunca ayudará a extremistas.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE. Ahora mismo damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Hoy es uno de esos días donde tu capacidad, más que agotada de sorpresas, revive. En este mundo de tantos e inconfesables intereses, nada es casual. Por eso, lo que ha contado el jefe de Seguridad Nacional de Corea del Sur, tras su visita a Corea del Norte y su reunión con el dictador Kim Jong-un, parece un sueño de hadas. Las claves: desnuclearizar la península coreana si desaparecen las amenazas contra su régimen, diálogo con Estados Unidos sin provocaciones ni pruebas de misiles, cumbre en abril de las dos Coreas y una línea directa de comunicación entre los dos presidentes coreanos. Nos han cambiado a Kim Jong-un, algo pasa y no lo sabemos seguro. ¿O quedará todo en una mera operación de marketing olímpico por los Juegos de Invierno? Todo justo cuando en China Xi Jinping está siendo encumbrado como nuevo emperador. Él es quien de verdad mueve los hilos norcoreanos. Insisto, nada es casual.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos aquí a nuestro hombre en la red, dentro de Internet, de la economía digital, nuestro experto Manuel Moreno, fundador de 13bits. ¿Cómo estás, Manuel?
Muy buenas tardes.
Déjame que te cuente yo y a ti que la mitad de los españoles asegura que no podía vivir sin Internet en el móvil y que la tendencia ha cambiado los hábitos de consumo, de información y entretenimiento y ha impulsado las compras online. Ha estado averiguando el asunto hoy Laura Autón.
Datos que se desprenden del estudio de AMC que cumple este 2017 20 años y la tendencia está clara. El móvil es la puerta de entrada a Internet para el 92,1% de los usuarios y no solo eso, sino que el 47% de los encuestados asegura que no podría vivir sin Internet en el móvil. Fernando Santiago es director técnico del estudio.
Lo que está claro es el rey del dispositivo es el teléfono móvil y después el ordenador portátil. Tiempos lejos ya quedan para el ordenador fijo de sobremesa.
Leer noticias, ver vídeos, consultar el tiempo y mapas es lo que más hacemos en Internet. El 80% desde el móvil utilizamos las redes sociales a diario. Usamos el correo y los servicios de mensajería por encima de todo. Pero también el 24% escucha la radio a través del móvil. Lo que se ha incrementado es la confianza en las compras online. Uno de cada cuatro realiza la mayoría de sus compras a través de Internet. Se incrementa en un 90% respecto a 2016 los abonados a portales de Internet para ver películas o series.
¿Con qué te quedas, Manuel?
Pues me quedo el estudio. La verdad es muy interesante. Lo estuve viendo. Una conclusión era que le habían preguntado a los usuarios si ayer habían estado en Internet a través del móvil sí. Y el 80% dijo que sí. O sea, que es muchísimo. En las últimas 24 horas el 80% de la gente ha estado mirando Internet por el móvil.
¿Te imaginas si no pudiera mirar Internet al día siguiente?
Bueno, es que te imaginas que no lo puedes mirar en cualquier momento, que te lo olvidas el móvil en casa. Hay una palabra para eso, la hemos comentado alguna vez, nomofobia. Se llama tener miedo a dejarse el móvil en casa y tienes que volver a por él.
Facebook es noticia una semana más, esta vez por echarse atrás, no separará los contenidos y usuarios en dos secciones. Esto te tiene a ti muy preocupado.
Sí, la verdad. Habían estado haciendo pruebas desde el pasado mes de octubre en 6 países. No estaba España entre ellos, pero en algunos países había dividido ese timeline donde vemos todo lo que publican nuestros amigos y las empresas a las que seguimos. Lo habían dividido en dos. Solamente veíamos lo que publican los amigos y la publicidad que se había contratado en Facebook. Si queríamos ver algo de un medio de comunicación, de una empresa o de alguien famoso, eso aparecía escondido en un lateral, en la parte izquierda de la pantalla. ¿Qué ha pasado? Que obviamente a los usuarios no les ha gustado ese cambio y Facebook ha decidido, pues unos 4 o 5 meses después de iniciar esta prueba, pues que echa para atrás y que no lo implementará.
Ajá.
Con lo cual, bueno, pues bastante contentos todos aquellos que habían visto cómo su alcance dentro de la red social pues había bajado, porque claro, no se veían mucho las publicaciones pues de eso, de un medio de comunicación, por ejemplo.
Dime una cosa, ¿nuevo botón en Twitter?
Nuevo botón, sí, estrenado el botón de guardar, que es un botón que ya lo que principalmente nos permite es que no tengamos que utilizar el me gusta, el corazoncito para conservar aquellos tweets que queríamos leer después, por ejemplo, sí. Que era algo que hacíamos y que realmente pues ese no era la función del botón me gusta, ¿no? Ahora tenemos un botón específico, es el cuarto, o sea, ahora ya hay 4 botones y lo que hacemos es que si esos tweets los marcamos como para leer después, tenemos como un pequeño buzón en el que vamos a luego consumir esos contenidos. Los tenemos ahí guardados hasta que no se los queramos. Es importante, es interesante, es una funcionalidad que habían pedido muchos usuarios y en este caso la red de microblogging pues les ha hecho caso. No siempre suele hacer caso a lo que los usuarios piden.
¿Qué es un hacker?
Un hacker es una persona que controla...
¿Es un pirata?
Puede ser un pirata. Según la RAE hay 2 acepciones, un pirata informático o una persona que controla los sistemas informáticos, pues quizá para encontrar errores y ponerle solución, ¿no? La comunidad de hackers en España tiene, digamos, ahí un enfrentamiento, ¿no?, con la RAE y con los que utilizan la palabra hacker como sinónimo de ciberdelincuente. Porque
no, hay
es
hacker
verdad,
al servicio del bien.
Claro, hay hacker al servicio del bien, esa sería la definición realmente. Luego está el hacker de sombrero negro, que se dice, o el cracker,
negro.
Que sería otra de las el definiciones, cracker. Que son los que utilizan ese conocimiento que sí. tienen, pues para hacer el mal, como suele pasar en muchas profesiones, ¿no? Y eso sí que serían, pero cuando hablamos de hacker en general no tendría que tener esa connotación negativa que sí que tiene. Curiosamente, la RAE no va a hacer esa diferenciación, pero sí que ha avisado que va a añadir una nueva palabra y va a ser hacker con J. Con J y con Q, para referirse a esa palabra que hasta ahora es un extranjerismo, hacker, al final sí. viene del inglés, bueno, pues se va a castellanizar utilizando los hacker, pues como...
Con J y con Q.
Con J y con Q, sí, como si fuera hacker, pero con R al final.
Hacker.
Sí.
¿Quién es Molly?
Molly es una aplicación nueva que ha lanzado esta semana la persona que se inventó los hashtags. Se llama Chris Medina, que es un usuario que fue el que primero utilizó la almohadilla en Twitter para...
Y ahora estará millonario.
Y ahora está, bueno, pues tiene bastante popularidad. Los Correcto. Hashtags que llevan 10 años, pues ahora ha creado esta aplicación que se llama Molly. Es curiosísima. Tú, cuando le quieres preguntar a alguien, a tus amigos, si les ha gustado una película, por ejemplo, pues se lo preguntas a Molly y Molly te da la respuesta. ¿Por qué? Porque lo que hace es bucear en lo que han publicado tus amigos y si estaba esa información, pues te da la respuesta. Es decir, Jesús. Que si alguien nos quiere preguntar algo de nosotros mismos, ya no tiene que venir a nosotros, ya directamente va a Molly.
A Molly, Molly te lo encuentra.
Molly te lo encuentra, sí. O sea que es una aplicación curiosa.
Fisga,
que, bueno,
Molly Fisga.
Fisga, sí, Fisga en todo lo que hayamos publicado de manera abierta en las redes sociales. Ya. No se mete...
O sea, te ordena lo que tú quieres encontrar, sí. Y te evita a ti el trabajo.
Efectivamente, pero ya. Tú puedes preguntarle, ¿qué amigo ha ido a tal restaurante? Por ejemplo, y te dice, pues ha ido tal, tal y tal. Funciona con inteligencia artificial. Sí, sí, es curiosísima. Jesús. Es muy curiosa. Se puede abrir el perfil de forma gratuita ya a partir de hoy.
Dime algo rápido de Snapchat.
Pues Snapchat, que parecía que, bueno, que iba a caer en desuso, y muy al contrario, lo que ha hecho ha sido sumar nuevos usuarios, ha metido algunos cambios para no parecerse, para diferenciarse tanto de Instagram, sobre todo lo utilizan los usuarios jóvenes y son casi 200 millones de usuarios en todo el mundo. Aquí en España todavía no está muy implantada, pero sí que es verdad que entre los chavales, entre lo que son los adolescentes, tiene bastante fuerza.
¿Y hay que tener un poquito de cuidado con ella?
Bueno, esta aplicación, cuidado, pues tampoco. Hay que saber un poco qué se comparte. Lo que bueno que tiene es que tú lo que mandas en esta aplicación puedes decidir cuándo quieres que desaparezca y que
Por
no se quede en el móvil de los demás.
Por sí. eso lo digo.
Hay que se puede utilizar de muchas maneras, pero también es verdad que a nivel de información tiene unos canales de noticias muy interesantes.
Manuel Moreno, fundador de 13bits, nuestro hombre en la red, experto en Internet, en la economía digital. Hasta la próxima, amigo.
Hasta la próxima semana.
Y ahora tenemos un mensaje de La Mutua con Belén.
¿Sabes qué pienso, Juan Pablo? Que es muy probable que estés pagando de más...